Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter, que es un podcast dedicado a todos los que queremos estar actualizados con los temas del mundo del marketing digital, emprendimiento y comunicaciones. Este capítulo lo estamos haciendo en Búho Estudio de Grabación, acá en la comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre marketing digital y conoceremos a Ariel Geria. Ariel, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy?
Sí, claro, siempre listo.
Soy el Headhunter Digital Chileno y esto es...
La entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao.
Bien amigos, gracias por estar con nosotros en una nueva entrevista Digital Hunter. Ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado Ariel Geria. Ariel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es gerente general de la agencia Rompecabeza, socio fundador de Mind y Soul Media, director del diplomado en tácticas digitales y comercio electrónico de la Universidad Finisterra, profesor ICLAS y The Valley. 14 años de experiencia en marketing digital a la cabeza de las principales agencias del país, trabajando con marcas tales como Movistar, Santander, WOM, Ripley, Cruz Verde, Banco Estado, Vitamina, Lollapalooza, Cruz Blanca y muchas otras. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cristian, por la invitación.
Ariel, ¿te parece que exploremos primero el lado académico y de ahí nos metemos a los temas profundos del marketing digital?
Vamos.
Tú eres, actualmente, es director, como lo dije, el del Diplomado en Tácticas Digital y Comercio Electrónico. ¿Qué perfiles son las personas que toman ese curso? ¿Cómo lo has visto? Que ya partieron.
Uh-huh. Mira, partimos el viernes de la semana pasada. En el curso es bien interesante porque hay tres tipos de perfiles dentro del mismo curso. Por un lado, un tercio del curso es gente que está estudiando un magíster, el magíster de marketing aplicado de la Universidad Finisterra, que le da la posibilidad a los alumnos de hacer este diplomado y sacan el magíster de marketing mención el marketing digital. Entonces, tenemos gente que tiene un buen nivel de preparación, probablemente son los que están más alejados del mundo digital, pero encuentran interesante y son tipos que ya vienen estudiando y vienen con ritmo de magíster en el cuerpo. Segundo público que tenemos está la gente que se matriculó directamente al diplomado, que son cerca de 110 horas, y los que están muy interesados en tener una visión completa del marketing digital. Y ahí este grupo de los que se matricularon en el diplomado se abre en dos segmentos. Uno, los que hoy día trabajan fuera del marketing digital y ven en esto como actualizar sus estudios para encontrar una oportunidad laboral cambiándose de industria. O hay un segundo grupo bien interesante que está surgiendo en el tiempo, que son los emprendedores. Y hay gente que tiene ganas, que puede estar empleado o no, y quieren echar a andar algún emprendimiento, ven en el marketing digital, en este diplomado, posibilidades de tener mejores herramientas.
Y no depender de otro, me imagino.
Y no depender de otro, claro, porque cuando se parte con un costo más bajo y hay que hacerlas todas. Y el tercer grupo de este mismo curso es bien interesante porque hay gente que solamente se inscribe en el curso de redes sociales y marketing de contenido, que es el módulo 1 y 2 del diplomado. Hay gente que solamente se inscribe al módulo de introducción al e-commerce. Hay gente que solamente se inscribe al de usabilidad. ¿Me fijas? Entonces, esa gente que quizás no está tan convencida de hacer un 110 horas y comprometerse a largo plazo, sino que quiere ir dando una probadita de diferentes temas de marketing digital, y hay gente que también bastantes de ellos saben, pero necesitan como formalizar un poco lo que saben. Entonces, el grupo que hay es bien entretenido. Partimos con cerca de 30 alumnos, entonces harta gente muy 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 participativa, así que súper contentos con esta primera versión del diplomado en tácticas digitales.
Ahora, tu percepción es que nadie llega con cero marketing digital en la cabeza, o sea, algo saben.
No, la práctica me ha dicho que hay gente que llega en cero, hay gente que llega en blanco.
A estas alturas, 2019, aún así.
Sí, porque te encuentras, sobre todo, hay varias gente que te encuentras con no solamente gente de 20 años o 30 y tanto, o sea, hay gente sobre los 40 que ya tiene 15 años de experiencia laboral y están viendo, pero están un poco atascadas en sus carreras y acá lo ven como una oportunidad de actualizarse. Entonces, nos hemos encontrado con gente que no sabe nada. Lo único que saben es que es importante y se están haciendo cargo. Y eso es interesante porque dicen, oye, yo no sé nada, pero estoy súper interesado en aprender y aquí y a eso vengo.
Ahora, ese yo no sé nada, porque al final uno esas competencias digitales uno podría decir como no sabe ni qué es un wifi, o sea, no sabe con, o no, o tiene redes sociales.
Mira,
uno realmente puede partir de 0-0-0.
Me sorprende que incluso hay algunos que parten el curso de redes sociales diciendo es que yo no creo en las redes sociales o yo no tengo redes sociales. Es increíble, Cristian. O sea, me ha tocado alumnos y yo digo, chuta, ¿por qué se metieron a un curso de marketing digital si no tienen redes o parten? Pero hay un poco el desafío del profesor con tantos ejemplos aplicados. Y ahí el 100% de los casos termina viéndole un valor al tema. Entonces, créeme que incluso hay un porcentaje que no tiene redes o no está familiarizado con las redes sociales.
Oye, Ariel, ¿y qué opináis? Hay harto curso dando vuelta. Estáis en, digamos, a nivel de enseñanza de marketing digital, sea pagado, sea gratis, y obviamente va a depender de los profesores, pero hay harta oferta dando vuelta. ¿Está difícil también? ¿Cómo lo ves ahí?
Mucha oferta. Efectivamente, hay muchos programas que parten semestre 1, semestre 2. Hay unos que parten entre medio. Hay de universidades que son en el papel más prestigiosas. Efectivamente, hay mucho donde elegir. Yo creo que el que termina ganando finalmente es el usuario, el consumidor, que tiene hartas alternativas que van desde cursos gratuitos hasta después cursos que valen 100 mil pesos, 200 mil pesos. Tienes mucho curso e-learning que te sorprenderías que es de muy buen nivel. Y finalmente vienen estos diplomados que también todas las universidades están lanzando sus propias versiones. Ahí mi consejo es tratar de ver bien al cuerpo docente. Al menos yo, que hice clase ante la Universidad de Chile y ahora soy director de este diplomado, ambos programas, lo que a mí me gustaba mucho es que los profesores eran personas conocidas de la industria. O sea, yo creo que el marketing digital no da para tener solamente profesores en la teoría. O sea, no uno está acostumbrado a que hay muchos profesores que en el fondo llevan años enseñando y nunca han metido las manos en la masa. Yo creo que el marketing digital no debiéramos permitir eso y uno debiera ver más o menos el background digital de los profesores. Y si el profesor no está en LinkedIn, si el profesor no está en redes sociales y está dando un curso de marketing digital, yo lo descartaría de plano. O sea, lo descartaría de plano.
Oye, Dil, y bueno, tú eres gerente general de Rompecabezas, tienes mucha y amplia experiencia en marketing digital, partiste hace hartos años. ¿En qué está el marketing digital hoy? Yo también lo conocí, pero ha sufrido diferentes ciclos. Deja tirar los que yo me acuerdo, ahí cuéntame tú cómo lo ves. Estuvo el ciclo de las redes sociales, el ciclo del mobile, de los programadores en algún momento, que eran como los rockstar. ¿Cómo ves tú que está el marketing digital, el performance, el branding? ¿Cuál es tu percepción de la temperatura ahí?
Mira, mi percepción es que se está dando un marketing digital. Primero era muy poco profundo en cantidad de perfiles. Se fueron especializando las personas. Fueron surgiendo cada vez más cargos. Mucha amplitud de cargos para redes sociales, mucha amplitud de cargos en diseño, etcétera. Y hoy día yo creo que los perfiles más valiosos son un poco los perfiles unicornio. Yo creo que se está dando
¿Cómo es eso? A ver.
Este programador que hoy día sabe de experiencia usuario, este diseñador que sabe de métrica, este periodista que sabe de SEO, yo creo que ese tipo de personas son las que están destacando hoy día en la industria. Entonces, aquel que no se queda solamente en su conocimiento específico y está acostumbrado a recibir como una línea de producción, oye, ahora te toca, recibo y entrego. O sea, ese tipo de perfiles que yo me acuerdo hace 10 años era muy usual. Bueno, había uno que diseñaba, otro el que le ponía el contenido y otro que programaba, y todo era como una cascada, en un foto todo en línea. Hoy día, con temas de agilidad, con los temas de cómo están funcionando las empresas, hoy día los equipos son mucho más líquidos y los equipos se integran más al inicio. Entonces, yo creo que eso está predominando y al menos en los profesionales más exitosos y las agencias más exitosas son las que están combinando más elementos.
¿Sabes qué? Eso lo conversa. Hubo algo que tocamos en algún momento en otra entrevista, Celeste Benavides, que sé que tú la conoces, y sacamos a relucir eso que tú estás comentando, porque calza perfecto, que tiene que ver con los gringos que le llaman el T-shape, que es como la forma de T, donde la línea vertical es tu especialización, y la línea horizontal es qué otros temas manejas, como tú estás diciendo, claro, aquí, que es el programador, que a lo mejor sabe de UX, etcétera. Porque, claro, eso antes nos decían, tenés que especializarte en una sola cosa.
Claro. Yo creo que hoy día
tenés que saber más.
Hoy día, en el fondo, los que llegan con un título profesional ya es casi un título técnico, es un commodity. Para mí el llegar con el título y estudié esto, realmente hoy día no te diferencias ahí. Te diferencias en las chapitas o en los otros conocimientos que vas desbloqueando. Entonces, efectivamente, tú puedes tener un programador de una línea, de otra, y el programador que entiende y ya se junta con el diseñador o se junta con el consultor UX al inicio de un proyecto, puede ir corrigiendo al momento de la conceptualización de una idea, puede ir corrigiendo, oye, esto no se puede programar. Entonces te ahorra tiempos de claro, te ahorra los tiempos de desarrollo y le entregas al terminas entregando una solución mucho más integral y mejor desde el inicio.
Claro, y en el fondo, claro, apura y agiliza pero en el fondo los procesos. Deja comentarte una frase que escuché por ahí que decía que hoy la niña bonita del marketing digital, un poco como de la tecnología de información relacionada con negocio, es el e-commerce.
¿Sí?
Que en algún momento fue las redes sociales. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué opináis de eso?
Yo creo que en el fondo, dentro de las empresas, el canal e-commerce ha tomado mucha importancia. Le dan la importancia a muchos de ellos como una tienda más, pero como su principal tienda. Entonces es donde probablemente el gerente de venta o el gerente comercial dedica gran parte de su tiempo a ver cómo los indicadores del e-commerce. Están todos invirtiendo hoy día en e-commerce. No todos los clientes todavía tienen un e-commerce que sea rentable, que haya llegado a un punto de equilibrio. Pero esto es como las aplicaciones de transporte o las aplicaciones de comida. Están todos en fase de expansión. Entonces, o inviertes ahora para ganar mercado, para ganar terreno, o te quedas fuera probablemente de una torta más grande que se va a repartir el día de mañana. Entonces, efectivamente, es algo muy, muy comentado, muy, muy comentado a nivel de gerencias de las empresas. Yo creo que cada vez más comentado a nivel de directorios. Yo creo que el tema ya está escalando a nivel de directorio. Y efectivamente es una niña bonita. Efectivamente es algo...
La que quieren bailar hoy y todo. Ahora, ¿no se separa un poco? Porque al final las áreas de e-commerce como que pertenecen más a las áreas comerciales. El marketing digital es como un proveedor de la...
Sí, pero mira, ¿no? cuando en empresas bien grandes que me ha tocado trabajar... Está bien identificado como el área e-commerce, que pertenece a la gerencia comercial, y está el área de marketing, que tiene sus presupuestos como de publicidad, ¿te fijas? Y en el fondo está más separado el mundo, y en el fondo el área de marketing es la que le tiene que llevar tráfico al e-commerce. Y el e-commerce también tiene sus propios presupuestos para campañas más tácticas, y el área de marketing tiene unos presupuestos que los que algunos dedica a branding, en el fondo hace todo un tema de top of mind, de recordación de marca, de alcance, ¿te fijas? Como que está en empresas más maduras, lo tienen bien separado y cada una tiene su objetivo diferente y su presupuesto también para cumplir ese objetivo.
Y probablemente a lo mejor en las más chicas...
En las más chicas tú te puedes encontrar que el gerente de marketing... Es el que tiene el e-commerce descolgado, o que lo tiene, que depende de él, o en otras empresas el e-commerce depende del gerente comercial, porque marketing y comercial están muy de la mano, ¿te fijas? Claro, claro. Efectivamente, las empresas más chicas se da eso. Ahora, sí concuerdo nuevamente en la niña bonita, porque en todos los mundos es importante la venta, y el marketing digital, además, que es tan fácil de medir, o te permite medir los resultados de una campaña en Facebook, una campaña en Google, o resultados de un email, de una campaña vía SMS, es muy fácil trazar cuál da mejor resultado, que al final están todos viendo esa data.
Oye, Ariel, yo, déjame tomar el DeLorean, retroceder en el tiempo cuando trabajé en agencia. Me acuerdo que era muy valorado en algo hace algunos años, la creatividad publicitaria para digital. Tengo la impresión, dime tú, ¿qué opinas tú? Como que ha bajado un poco, que en realidad quien ganó la batalla fue performance, más enfocado como a lograr algo, a algún evento, algún lead, y no sé si la creatividad publicitaria bajó el peso. Tengo esa percepción, dime tú si coincidís o no.
Mira, yo te hablo de los 14 años que tengo de experiencia, siempre he estado en agencias creativas. Entonces, puedo tener cierto sesgo mi respuesta. Yo efectivamente veo que la creatividad por sí sola ha perdido influencia. Yeah. Yo creo que antiguamente se discutía mucho tiempo si el fondo tenía que ser de un color u otro, si el personaje tenía que ser blanco o negro.
El color del chaleco, el de la persona.
Yo creo que se perdía tiempo en eso y se desechaban campañas por eso. Y hoy día el marketing digital lo que te dice es no te cuestiones tanto, sino prueba. O sea, pon una pieza roja, una verde, una amarilla, una azul, y solamente las audiencias se van a segmentar. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde el performance te dice, oye, no te des tanta vuelta, mejor dame a mí mucha cantidad de conceptos, de piezas, de creatividad, y vamos testeando cuál es la que da más resultado. Entonces, yo creo que el marketing, la creatividad por sí sola ha perdido relevancia, pero la creatividad de la mano de la ciencia de datos, yo creo que es tremendamente relevante y es insustituible. O sea, si tú me dices, ¿podríamos sobrevivir en un mundo de la publicidad sin creatividad? Por ningún motivo. O sea, si bien las redes sociales, el contenido orgánico, el marketing de contenido, tú puedes decir el contenido orgánico es casi cero, si no le pones plata, igual está demostrado que una pieza bien construida, un GIF o un video, tiene 4 veces más clics que solamente una frase, u 8 veces más clics.
O sea, tenés que poner un esfuerzo igualmente en la edición de arte, en los textos.
Exacto, entonces, un poco el llamado es, o sea, dedícale tiempo a la creatividad, dedícale tiempo a las ideas, pero a todo eso ponle presupuesto. O sea, a todo eso no solamente te quedes con la creatividad, porque la creatividad por sí sola no va a dar resultado, o si solamente te vas a performance y no le pones un poco de cariño, un poco de diseño, una buena idea, también vas a tener peores resultados.
La otra vez estaba revisando, no hace un par de años, donde los indicadores de la inversión digital, que siempre va subiendo, es una buena noticia para toda la industria, pero al final si uno le hace doble clic, es como medio Google y Facebook. Hay algo como de monopolio. No sé, claro. Si tenéis la misma percepción de que en realidad, y yo incluso deja por darte otra información para que te doy el pase ahí, en algún momento se vivió como la innovación en el marketing digital, de oye, inventemos que un tweet, tú haces un hashtag no sé qué y eso se conecta con no sé qué objeto que mueve no sé qué cosa. Me acuerdo que ganaban premios incluso
el Rich Media,
el Out of Home, pero ahora Google y Facebook.
Sí.
¿Tenéis la misma percepción?
Sí, totalmente. Nuevamente, como yo estoy más, no estoy 100% en el mundo de creatividad, y estoy más rompecabezas de una agencia que está bien metida en performance. Nosotros invertimos cerca de $50,000 todos los meses en publicidad, y en épocas de cyber podemos subir al doble, y el 100% de mi presupuesto va a Google y Facebook.
El
100% del presupuesto. Yo trabajo con marcas interesantes, o sea, estoy hablando de un Surdiseño, un Flex, un Construmart, un Jardín Infantil Vitamina, en su momento llevamos las campañas de Lollapalooza, o sea, y el 100% del marketing digital va a esos medios, o sea, el 100%. ¿Y por qué? Porque probamos un programmatic, probamos auspiciar ciertos sitios de nicho. Claro. Y los resultados era pero abismante. O sea, estábamos hablando de 40 veces mejores resultados por Google y Facebook que estos sitios. Entonces, al final, cuando uno es muy transparente en los datos, le mostrabas al reporte al cliente, mira, esto tuvo, no sé, 2.000 impresiones y te generó 2 clics. Y te gastaste 800 lucas. O sea, por 2 clics a 400 lucas el clic no tiene sentido. Claro. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, efectivamente, está muy monopolizado lo que es Google y Facebook. Además, estas plataformas tienen administradores para invertir la publicidad muy amigable, te permite segmentar de muchas maneras, y ya lo que está también de moda, los Dynamic Ads, que en el fondo tú ya ni segmentas. O sea, subes una campaña, la campaña se conecta directo con los sitios e-commerce y te va mostrando en tiempo real lo que ellos saben que a ti te interesa ver. O sea, ya ni siquiera tengo que hacer la pieza, Si lo único que el Dynamic Ads va, se alimenta del e-commerce, pa, roba, saca la foto, la descripción y te muestra en tiempo real la cama que tú estabas buscando. ¿Te fijas?
Y me agarro de eso. ¿Y cómo se mete acá la inteligencia artificial? Porque en el fondo nos vamos a quedar sin pega. Dice que por ahí que la pregunta es ¿cuándo?
Claro.
Que nos vamos a quedar sin pega. ¿Se está metiendo?
Está súper metida. La inteligencia artificial tiene varias formas, tiene varios sabores. En el fondo, todos estos robots van aprendiendo del comportamiento y por eso las campañas son cada vez más efectivas. Yo eso de quedarse sin pega, que efectivamente uno lo escucha, al final, cuando uno ve hacia atrás y ve la historia, muchas de las profesiones que existen hoy, cuando nosotros éramos niños, no se pensaba. Entonces, claro, esto no viene pasando solamente ahora, ha pasado toda la vida. O sea, toda la vida, cuando nosotros estábamos en el colegio, surgían carreras nuevas. Entonces, hoy día están surgiendo carreras nuevas. La inteligencia artificial tiene un lugar importante, pero me llama mucho la atención algo que leí ayer de Netflix, que subió, está probando con ciertos usuarios recomendaciones de películas no hechas por máquinas, sino hechas por personas. Entonces, como que estamos llegando a la era post-digital, donde la era post-digital, que ya es lo que viene después de lo digital, que es cuando casi que va a tener un sello, yo me imagino así como un sello, el homemade, como hecho en casa, el human made, como una cosa así como hecho por humanos.
Por humanos.
Y capaz que haya gente que prefiera las cosas hechas por humanos y no recomendadas por máquina. Pero curioso eso, que Netflix está implementando recomendaciones hechas por personas.
O sea, al final, igual las generaciones se tienen que reinventar. Yo tengo la impresión de que si bien algunos, más allá del marketing, pueden quedar sin pega. El tema es si esos mismos se van a poder reinventar o ya tienen que ser sus hijos, que es algo de futurología, pero nos va a afectar, nos va a pegar como sociedad.
Sí, efectivamente, ahora en la medida que esa gente se adapte lo antes posible.
Ah, sí, claro, va a depender de esa capacidad.
Tú ves que en el fondo, tú puedes decir hace 5 años que mucha gente de 60 años se iba a quedar sin trabajo con la, no sé, con la digitalización, no, ni siquiera con la transformación digital, con la digitalización. Sin embargo, hoy día con Uber y con todas estas plataformas de transporte, tenía 1 millón de personas trabajando en transporte, personas de 60 años que están tremendamente vigentes y pueden ganar 1 millón de pesos, 1 millón 2, manejan sus horarios. ¿Te fijas? Entonces tú me decís, esa gente se le abrió todo un campo laboral que antes no existía, gracias a las plataformas de transporte de pasajeros.
Ariel, te quiero llevar un tema que ha estado en boca de todos este último tiempo, que tiene que ver con los influencers, que son personas, lo explico por si acaso alguien no supiera de lo que nos está escuchando, pero son personas que tienen cuentas, sobre todo en Instagram, con muchos seguidores, y que las marcas los ocupan como para hacer publicidad de sus productos o servicios. Pero ha circulado últimamente que como que han perdido credibilidad, O no resultan tanto. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Has escuchado, me imagino?
Sí, por supuesto. Nosotros hemos trabajado con influenciadores. No nos dedicamos tanto a eso. Pero si tú me preguntas, mi recomendación es no usarlo. O sea,
no lo ocupes,
no. Es como lo que hablábamos de auspiciar un sitio por 1 millón de pesos. ¿Cuánto al retorno que finalmente te trae eso? Yo creo que no. Si tú puedes lograr un canje interesante, un canje, no pagando plata, pero un canje entre tu servicio con una persona conocida, yo creo que puede ser relevante porque te da a conocer. Pero ahí a estar pagando 800 lucas por post o 500 lucas por post, yo creo que es tirado a las mechas. O sea, si tú me preguntáis, yo he visto campañas de tipos que están viajando por el mundo y subiendo fotos de ellos en la playa y no sé dónde. Y tú decís, eso a mí no me mueve ni un pelo por ganas de viajar, ¿se te fijáis? Sí, los micro influenciadores y los nano influenciadores a mí me gustan más. O sea, yo ahí los defiendo más. Los micro influenciadores, estamos hablando que son aquellos que tienen menos de 10.000 seguidores, y los nano son aquellos que tienen menos de 2.000. Son los que tienen poquitos seguidores, pero son reales. Por ejemplo, yo tengo mi Instagram cerrado, tengo 700 seguidores, que son solamente mis familias, mis amigos, algunas personas que trabajan conmigo. Y cuando yo subo una historia, la ven 200 personas. un tercio de los amigos que me siguen. Y si yo subo una historia en un hotel rico, en un bar rico, tomándome un buen copete, comiendo un buen plato, te aseguro que de esas 200 personas, al menos 2 o 3 me piden el dato del restaurante. ¿Te fijas? Entonces, eso yo creo que sí tiene harto resultado. Me gusta. Y me gusta lo que hacen algunas empresas que justamente gestionan los microinfluenciadores y los nanoinfluenciadores. Eso, porque más encima, cuando los gestionan, lo gestionan con canje de producto, entonces no hay un pago directo de por medio. Se preocupan más o menos que estas personas sean afines con el producto y sean personas que tengan como una línea editorial, una coherencia con lo que van a comunicar. Entonces yo esas no descartaría esas campañas. Ahora, los influenciadores conocidos, para mí,
que tienen miles y miles y les pasan
para mí nada,
producto, o sea, de aseo y que no tienen
nada que ver. O sea, yo encuentro, al menos mi opinión, no lo vi, y te lo digo, y con datos no lo he visto relevante. O sea, hay clientes que, claro, quieren crecer en su tamaños de comunidades, y efectivamente con una foto, un influencer, te puedes subir 2.000 a 3.000 seguidores de un paraguaso, pero ahí hay que convierta en venta, no lo he visto.
Vámonos a tu agencia. Quiero hacerte algunas preguntas sobre cómo es tu relación con los millennials, con la gente más joven, que la generación Y, que también se llama. Uh-huh. Y te lo digo desde el punto de vista como del headhunter, donde tienen una percepción diferente a la nuestra, a veces pienso que mejor, de lo que nosotros veíamos como la forma de trabajar cuando éramos más cabros. Un poco valorando otras cosas más que solo la plata, beneficio, etcétera. ¿Cómo ha sido tu relación ahí? Pues me imagino que tenés gente ahí en rompecabezas más jóvenes.
Mira, en la agencia son 70 personas, y de las 70 personas yo creo que deben ser 55 por lo menos, o si no 60 deben ser millennials. Yo tengo la mejor impresión de los millennials, para serte sincero. O sea, yo me toca hablar con varios amigos de este tema. Yo creo que el millennial, cuando tú le tocas una fibra, cuando tú le tocas le tocas realmente su propósito, lo que lo motiva, sacas lo mejor de la persona y logras resultados que al menos nosotros no éramos capaces. Nosotros, al ser tan monofocales quizás, a estar persiguiendo solamente un objetivo en la vida, claro, trabajábamos bien, trabajábamos arduo, pero cuando tú logras, como te digo, motivar a la persona desde adentro, ves un nivel de compromiso, veis que la gente puede no dormir o te puede entregar un resultado sorprendente en poco tiempo. Entonces yo me quiero quedar con eso. Yo tengo 38 años, nací el 81. Por temas de clasificación de Estados Unidos, los que nacieron en el 81 alcanzan a ser millennial. Sin embargo, yo, al nacer en Chile, no soy nativo digital, entonces no, claramente estoy fuera del rango, pero sí. Yo creo que el convivir con gente tan joven, con gente con tanta pila, me siento como estos profesores que están siempre, se mantienen en el tiempo. Así me siento, como contagiado con esa energía. Me toca ver a mucha gente que está recién partiendo y tiene muchas ganas de hacer cosas, de cosas que nuevamente no te hablan de pedirte más plata, sino que te hablan de que quieren cambiar el mundo, que quieren hacer algo relevante, quieren trabajar con marcas y con proyectos que sean significativos. ¿Te fijas? Entonces, eso me gusta. Esas son las fibras. O sea, imagínate que una vez llegó una campaña que me pidieron desarrollarla. Yo fui a tomar el brief, todo. Llego a la agencia y le digo: ya, chiquillos, les traigo un brief, esta es la campaña. Y los respetuosos me escucharon, saca y se van. Y vuelven a los 5 minutos y me dicen: ay, Gabriel, no queremos trabajar con esta marca. Yo digo, ¿por qué? Porque esta marca promueve todo lo que nosotros no creemos. Y fíjate que yo, en el fondo, les dije, ¿sabes qué? Les encuentro la razón. Entonces, la invitación es, en el fondo, más que, digamos, no lo hacemos. La campaña era una campaña para promover el uso de ese producto que en el fondo no era amigable con el medio ambiente. Entonces le dije, ok, no hagamos la campaña que nos pide el cliente, pero promongámosle una campaña de reciclaje, una campaña de salvar el medio ambiente, que en el fondo esta marca, que sabemos que es dañina, pero en el fondo que no es tan amigable, se haga cargo y enseñe al resto. Entonces nos fuimos por ahí, Finalmente perdimos en primera ronda, fue un fracaso, pero me quedo con, claro, con esa pachorra de decirle al jefe, en el fondo, oye, ¿sabes qué? Yo esta campaña no creo y no... Entonces, visto desde otro punto de vista, en el fondo cuando los chiquillos nos tocaba cubrir Lollapalooza, o nos toca cubrir la marca Carl Jr., que son unas hamburguesas exquisitas, los chiquillos van felices, po, y de repente tienen que ir a cubrir dos y van cuatro. Entonces, porque claro, quieren ir, lo pasan bien, realmente creen en el producto, son embajadores de la marca cual trabajan, po. Entonces pueden pasar horas y el resultado, tampoco se van a conformar con un resultado mediocre, sino que entregan un resultado sobresaliente.
Tú algo me habías contado que tenéis, lo lográis certificar a la gente que está dentro de rompecabezas. ¿Cómo?
Mira, yo estoy muy contento porque nosotros en el mes de agosto lanzamos un programa que se llama Digital IQ de rompecabezas. Ese programa es un programa como de coeficiente intelectual digital, donde lo que se invita es a toda la empresa a lograr certificaciones. Y esas certificaciones van desde cursos gratuitos que duran un día hasta magíster, diplomados, MBA, lo que sea. Entonces, tenemos a toda la empresa identificada, o sea, está toda la empresa en una planillita y están todos los cargos de esas personas y nosotros motivamos a que la gente logre certificaciones funcionales, que son aquellas certificaciones que tú las puedes aplicar en tu día a día, pero también queremos que un cuarto de la empresa se certifique en cosas no funcionales. Por ejemplo, que el diseñador se certifique en Google Analytics, que el planificador de medios se certifique en un curso de Community Management.
Que es lo primero que hablamos, esa...
¿Te fijas? Ese crossover, claro. Esa posibilidad te abre una riqueza tremenda y he logrado que diseñadores que de repente en reuniones no entendían nada de temas de métricas, nada, o sea, tú les preguntabas y decían, no, es que no entiendo, hoy día tienen 2, 3, 4 certificaciones de Analytics, entonces la conversación ya pasas de tener un rol totalmente pasivo a un rol activo opinando. Me pone muy contento ese programa, o sea, desde que fundé la agencia, que uno de los valores nuestros es la inquietud y de estar siempre aprendiendo, transformándose, pero este programa yo tenía un 33% de la agencia certificado, lo lanzamos y hoy día estamos sobre el 60% de la agencia, ya tiene al menos una certificación. El número de certificaciones individuales pasamos de 60 a 180 y solamente en el último mes hemos logrado como 20 certificaciones nuevas, o sea, una locura lo bien que caló en la cultura de rompecabezas este tema de las certificaciones. Tenemos practicantes que llevan 4 semanas y ya tienen 8 certificaciones cada uno. ¿Certificáis? Entonces,
también los entusiasma este mismo hecho. O sea, tienen que querer y quieren más y te piden más certificaciones.
Claro, no es algo, además no es algo competitivo. En el fondo yo por cada certificación que logra la gente puede elegir entre días libres, puede elegir entre cenas, almuerzo, puede elegir donde días remotos, puede elegir plata, entonces también es donde la empresa los va motivando a que se estudien. Pero si tú logras que tu equipo completo se certifique también, ganan, por ejemplo, ir todos un día al paintball. Gana todo el equipo, por ejemplo, un asado equipo. Gana todo el equipo ir a matar zombies al hotel W realidad aumentada. O incluso, si yo ya logro que el equipo completo se certifique, que ese equipo completo aplique lo que se certificó en los clientes, que ese equipo completo le enseñe a sus compañeros, yo ya le pago a todo el equipo completo un viaje a Argentina, Brasil, con para que vayan a un seminario en conjunto, ¿te fijáis? O sea, para que el conocimiento siga fluyendo, siga creciendo.
O sea, me imagino tan full motivado, o sea, qué buenos incentivos, no solo el beneficio directo, aparte que hay certificado, que hay con nuevos conocimientos y que es mejor preparado, me imagino.
No, de todas maneras, como te digo, el principal ganador son ellos, son, claro, las personas, claro, porque en el fondo el currículum de cada uno mejora. Yo estoy feliz porque veo que un programa que en el fondo es de retención de talento y de desafío de talento está dando resultados. Veo que a cada rato la gente sube en un chat interno que tenemos, mira, me certifiqué, acá está el diploma, y el resto lo aplaude. O sea, el resto tampoco lo echa para abajo, sino que lo aplaude, bien, vamos por más.
Ya, como equipo, empujando.
O sea, nos tocó una niña que a las 10 de la mañana puso, pucha, no tengo ningún certificado. Entonces, y hay otros que tienen 8, 10, 12, y a las 3 horas sube su diploma. Mira lo bien que le dice. Entonces, está, es rico porque se está dando y la gente... 5 personas se metieron justamente al diplomado de marketing digital de la Finisterra. Te fijas, dice, un diplomado tarda 110 horas, ¿te fijas ahí? No es menor estar haciendo un diplomado. No es solamente esa certificación express de fin de semana, sino que la gente está motivada. Y yo, que soy el principal precursor del programa, la próxima semana parto un MBA en la Católica, también motivado para dar con el ejemplo. O sea, ¿te fijas? O sea, yo no me quiero quedar atrás, también me voy a estudiar con familia, con empresas, con todo, pero en el fondo yo creo que hay que predicar con el ejemplo.
Ariel Geria, tú sabes que nosotros tenemos acá algunos investigadores privados y nos dieron un dato sobre ti, que no tiene que ver con marketing digital, pero sí te quiero preguntar qué fue lo que aprendiste. Dicen que un año tú te fuiste a viajar por el mundo con tu señora. ¿Es verdad?
El año 2013, que ha sido el mejor año de nuestras vidas, estuvimos viajando casi 10 meses con mi señora. Efectivamente, tuvimos un largo, largo viaje. Compramos unos pasajes de la Alianza Oneworld y dimos la vuelta al mundo, 45 ciudades, 25 países diferentes, 5 continentes. O sea, realmente una experiencia maravillosa.
¿Algún aprendizaje que queráis compartir? No es tan típico escuchar casos así de tanto tiempo. ¿Algo que aprendiste de la gente? ¿Algo que como que podáis aplicar ahora? ¿Qué recuerdos te quedaste?
Mira, yo me quedé... Fue un año, como digo, perfecto, espectacular. Me quedo con varias cosas. Yo creo que llegué a ser gerente general a los 29 años, bien chico. Trabajaba mucho y trabajaba solamente por el objetivo de la plata y del éxito. Cuando me fui a viajar, durante varios meses vivimos en Australia con mi señora, en una pieza que arrendábamos de 3x3, de haber sido la pieza, con un colchón en el suelo y un escritorio que habíamos recogido de la calle. Estábamos en Australia, no teníamos ni una presión, pero en el fondo tú veías el lugar, no era bonita la pieza, pero era tremendamente cómoda y era suficiente para lo que yo quería en ese momento. Entonces, para mí fue como un golpe a realmente ver, darle valor a las cosas que para mí eran importantes. O sea, el tener tiempo, el andar en bicicleta. O sea, yo era muy feliz andando en bicicleta, ¿te fijas? Entonces acá tenía un auto rico, un deportivo, y al final metido en puros tacos. Entonces llegué de este viaje y no desde ese entonces no tengo auto, ¿te fijas? Tenemos un auto, que es el auto de mi señora, y el auto familiar, que solamente usamos el fin de semana, pero yo en el día a día me muevo un metro y me ando en bike. O sea, yo me transporto en bicicletas públicas, ¿te fijas?
O sea, el viaje te hizo un nuevo Ariel.
Me hizo un nuevo Ariel. Yo creo, como te digo, más aterrizado, más humilde, más sencillo. Me di cuenta también que cuando tú estás viajando por diferentes ciudades, haces tu vida en torno a los centros de las ciudades. Te mueves en transporte público y como es nuevo, estás contento. La gente en Chile chaquetea el metro, chaquetea el centro de Santiago, que lo encuentra feo, que peligroso, que el metro es lleno. Y yo te digo, puta, acá es un lujo lo que nosotros tenemos de metro. Es un lujo el centro de Santiago, lo limpio que está. Entonces, también llegué queriendo mucho más todas estas cosas que son tan cotidianas nuestras. Entonces, me gusta esta nueva versión, como te digo, más valorando otro tipo de cosas, que tan solo el cargo, la posición, las lucas, el auto.
Ariel, te queremos agradecer, pero antes de cerrar, palabras al cierre, lo que tú quieras decir.
Mira, agradecido por la invitación. Se pasa volando el tiempo acá, todo lo que conversamos. Transmitir eso, en el fondo, que a todos los profesionales, ya sean del marketing digital o los que quieren entrar al mundo del marketing digital, que estudien, se preparen, lean. No es necesario hacer solamente cursos pagados, pueden hacer cursos gratuitos. Hay mucho material, o sea, la información está ahí. Es cosa de leer, porque esto se transforma todo el tiempo. O sea, si tú estás en esta industria y quieres permanecer en esta industria, no puedes esperar estar haciendo lo mismo 10 años. Entonces, hay que estarse reinventando y un poco aprovechemos eso también de los millennials, como esa pasión, como esa visión de por adquirir conocimiento de cosas que a ellos les interesa y los motiva. Así que eso.
Ariel Geria, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y amigos de la entrevista Digital Hunter, será hasta la próxima semana. ¡Nos vemos!